La entrevista.
Con Óscar Andrade, diputado del Partido Comunista.
Este lunes se recuerda un jalón fundamental para la izquierda uruguaya. El Partido Comunista cumple 95 años, un sector que con altos y con bajos ha sido siempre un actor relevante en la política nacional. Fue una de las piezas fundamentales que en 1971 conformaron el Frente Amplio, por ejemplo, un Frente Amplio que hoy transita por su tercer gobierno. Por eso es bueno conocer cómo se posiciona el Partido Comunista en estos tiempos, qué balance hace de su pasado y cómo se proyecta hacia el futuro. Hoy recibimos en estudios al diputado Óscar Andrade. Bienvenido.
Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Un gusto estar por acá.
Bueno, el gusto de tenerte por aquí, Óscar. Primero que nada, la pregunta base, apoyándome un poco en la introducción que hacía Maru recién. ¿Qué es ser comunista al día de hoy, en 2015, considerando que ya han pasado 25 años de la caída del socialismo real o del denominado socialismo real?
Una pregunta fácil para
arrancar. Sí, sencillita, para arrancar la semana, el lunes.
Yo creo que ese fue un punto de inflexión para la militancia de izquierda en el mundo y en particular para los comunistas, el desplome de una experiencia que implicó, si no mira, la fundación del Partido Comunista en el Congreso del Partido Socialista, donde la mayoría del Congreso define modificar el nombre y aceptar las 21 condiciones de la Internacional Comunista, y que esa experiencia histórica, la primera revolución triunfante con pretensión socialista del siglo XX, implosionara, fue un sacudón que no quita las decenas de millones que lucharon contra el nazismo, el impulso a los procesos liberadores en el mundo, pero no hay duda que abrió un campo de correlación de fuerzas adversos. Ahora, la primera reflexión es, a partir de esa implosión, de esa derrota, de esa caída, se instaló aluvionalmente a nivel intelectual, a nivel del pensamiento dominante, la idea del fin de la historia, del fin de las ideologías, del triunfo definitivo del capitalismo. Yo creo que 25 años después, hoy se puede constatar con mucha claridad que tenemos un fracaso del capitalismo muy muy profundo en casi todos los planos. Por ejemplo, estamos en medio de una crisis alimentaria feroz, donde una formación económica social que produce alimentos para 12.000 millones de personas tiene simultáneamente 1.000 millones de personas que pasan hambre, 150 millones de niños desnutridos, decenas de miles que mueren por día de neumonía y diarrea. Una crisis ambiental profunda. Yo traía unos datos de organizaciones de Naciones Unidas que establecen que el modo de producción basado en la tendencia de la competencia y el lucro, como está generado hoy de manera dominante, viene generando una depredación tal de los recursos naturales que en los últimos 25 años el metabolismo del planeta, esto es el tiempo que el planeta necesita para transformar desechos en recursos naturales, hoy es 18 meses para poder reproducir lo que en un año se desecha. Y eso que tenemos en el mundo, por ejemplo, patrones de consumo que no tienen nada que ver con el 15-20% de la población que vive en las economías centrales y el 80-85% de la población que vive en la periferia. Entonces, yo creo que hoy las críticas hechas a la formación capitalista hace 150 años, en términos de que la tendencia era la acumulación y la concentración de capital, que la contradicción esta entre el desarrollo vertiginoso de las fuerzas productivas y el envoltorio de relaciones capitalistas solamente producía la debacle del ser humano y la debacle de la naturaleza, hoy es cada vez más claro. Un ejemplo muy corto. El norteamericano promedio consume 260 kilos de papel y el europeo promedio 240 kilos de papel y tenemos una condición de un proceso de desertificación producto de ese nivel de consumo. ¿Qué pasaría si cada habitante de la India o cada habitante del África subsahariana, que hoy consume 5 kilos de papel al año, tuviera el mismo patrón de consumo que el norteamericano promedio, en términos de humanidad? Hagamos un realismo mágico, como dijera García Márquez, y pensemos que ese patrón de consumo que tienen las economías centrales y ese porcentaje más chico de la población fuera el patrón de consumo de los 7.000 millones de seres humanos. Bueno, estaríamos al borde de un colapso en tiempos todavía más inmediatos. Hay informes de Naciones Unidas que establecen, muy breve, que para el 2030 esta circunstancia de planeta y medio que precisamos para soportar el consumo que tenemos en el planeta va a pasar a ser de dos planetas, y para el 2050, si se mantienen las tendencias demográficas y las tendencias de consumo, vamos a precisar tres planetas. Entonces, ¿cuál es la perspectiva? Esto que pasa ahora en Siria, de refugiados producto de las guerras en disputa por los recursos naturales, incrementado, porque va a haber menos recursos citícolas, va a haber menos bosques, la disputa por temas como el agua y el petróleo van a ser todavía mayores. Entonces, plantearse una nueva propuesta civilizatoria, que es eso lo que es ser comunista, una nueva propuesta de civilización, donde entendamos la lógica de la propiedad, de la función social de la propiedad, y confrontemos con la lógica, en algunos casos, macabra de la concepción de la propiedad privada. Voy a poner un solo ejemplo. Supongamos que yo soy un científico que trabajo en un laboratorio y encuentro la vacuna contra el cáncer. Bueno, esa vacuna, ese resultado del conocimiento, no es un resultado para la humanidad. Es un resultado para el laboratorio, y el laboratorio le va a poner el precio a esa vacuna que más le convenga en función al mercado. Claro. Esa es la lógica hoy.
Bien. Sí. No, Andrade, le quería preguntar, entonces, frente a este panorama que usted describe, los postulados históricos del comunismo se reformulan, pero siguen vigentes. Ahora, le quería preguntar concretamente sobre unas declaraciones que hizo el secretario general del partido, Eduardo Laurier, un amigo de la casa, por otra parte. Señaló en estos días que la lucha de clases se ha agudizado en la región. ¿Para usted es el caso en Uruguay?
A ver, hay un tema, las relaciones entre las clases es un tema objetivo que hay que mirarlo en esta lógica general, ¿no? O sea, decimos, hay una contradicción principal en la sociedad que es esa línea gruesa. Control del cambio tecnológico por parte de pequeñas corporaciones con mucho poder, concentración de la riqueza como nunca antes y disputa en el plano mundial por los recursos naturales cada vez más acendrada. Disputa, o sea, hay una circunstancia de pelea. Es más, en una condición hoy, en la circunstancia mundial, que es la siguiente: la principal potencia económica ha dejado de ser la principal potencia comercial, desplazada por China, y la principal potencia económica, que es el imperialismo norteamericano, potencialmente puede dejar de ser la principal potencia económica en 10-15 años. Uh-huh. Todo se estima que la suma de la India y China va a pasar a tener un 39% del PIB mundial para el 2030 y Estados Unidos un 17%. Ahora, Estados Unidos es la principal potencia militar, tiene la mitad del gasto militar y hay una disputa salvaje por los recursos naturales. Esta disputa salvaje por los recursos naturales termina expresándose en formas de exacerbar la tasa de ganancia. O sea, la circunstancia europea, que vive 10 años de situación de crisis en el sentido de pérdida de derechos laborales históricos, lo que era el llamado estado de bienestar, responde a esta lógica objetiva, económica. No es un problema de malintencionados y bien intencionados.
¿Y acá, Andrade, se refleja aquí en Uruguay?
No, acá en América Latina seguro. Yo creo que América Latina tuvo un proceso dramático con las dictaduras. América Latina es la región del mundo con peor distribución de la riqueza. O sea, mira las formas de distribución del planeta. América Latina es la de peor distribución de la riqueza. En particular, peor distribución de la riqueza a partir de las dictaduras. Las dictaduras multiplicaron por 12 la deuda externa latinoamericana y bajaron la mitad del salario real. Y una década de neoliberalismo, década y media, de los 90 al 2002-2003, que presentó en América Latina los peores indicadores sociales. O sea, nunca hubo tanta miseria en América Latina como en el 2002-2003. Llegamos a tener 60 millones de latinoamericanos con hambre. Se vive un proceso de años de cambios populares, que entre otras cosas bajaron esos 60 millones de latinoamericanos con hambre a 34 millones de latinoamericanos con hambre, según los datos de la FAO, que generaron una condición de salida de un conjunto importante de latinoamericanos de la pobreza, pero uno puede decir en los últimos años esos procesos han tenido sus respuestas. A ver, el golpe de Estado que se le da a Zelaya en Honduras, el golpe de Estado que se le da a Lugo, Paraguay, los intentos cada vez más claros de desestabilización que se viven en Brasil, donde se pide la salida de Dilma. Como que se vive en América Latina un momento de mayor disputa entre grandes corporaciones que responden, yo creo que claramente, a ver, si uno repasa los recursos naturales de América Latina, tiene casi la mitad de la biodiversidad del planeta, que es una clave para los procesos de nanotecnología y biotecnología. Un 40 y pico% del agua potable, con algo más del 6% de la población. Produce alimentos para 5 o 6 veces su población. Venezuela, según la OPEP, la mayor reserva petrolera del mundo hoy. Hay varios, es rico en minerales, o sea, hay un conjunto de componentes que hacen América Latina estratégico y que, por lo tanto, en la disputa esta global por los recursos naturales cada vez más escasos y que las corporaciones tienen, tiende a agudizarse el conflicto. Es una tendencia natural.
Andrade, nos quedan pocos minutos, pero quiero aprovechar para tocar algún tema bien local que me parece importante también, para conocer el posicionamiento del Partido Comunista. Estamos transcurriendo los primeros 6 meses de gobierno. En líneas generales, ¿cómo está percibiendo usted la marcha del gobierno? Y al mismo tiempo, la pregunta de rigor, considerando los tiempos que corren en estos días, ¿esperaba usted una tensión como la que se está dando entre el gobierno y la fuerza política, por ejemplo, en temas como el TISA o la declaración de esencialidad en la educación, o ahora también los cruces a nivel presupuestal en el Parlamento, donde se inicia un debate muy importante?
Sí, primero que, a ver, en realidad la discusión sobre la inserción internacional no tuvo a todo el gobierno de un lado. Por la mesa política pasaron varios ministros de este gobierno con una opinión contraria a participar de un acuerdo de libre comercio de los servicios que suponía enterrar la plataforma ofensiva que los países subdesarrollados tenían en la OMC a los efectos de discutir libre comercio y no discutir solamente de regulación del papel del Estado para una parte que son los servicios y poder discutir también los subsidios agrícolas y otros aspectos. Y creo que una amplísima mayoría del Frente Amplio, más del 80% de los legisladores Frente Amplistas, senadores y demás, o sea, con una gran representatividad, respetando las opiniones de compañeros que entendían que era positivo sostenerse en las negociaciones, entendió que el camino, ese camino de inserción internacional no encajaba en las formulaciones presentadas en el Congreso del Frente Amplio, que tenían como plataforma primera, más allá de las dificultades que tiene la región. Nosotros fuimos críticos con respecto a la forma en la que se atendió el conflicto de la educación. Creo que no contribuyó a la forma en la que se atendió el conflicto de la educación el decreto de esencialidad, pero además tiene una muy débil base jurídica y políticamente no es la concesión en la que la izquierda resuelve los temas. Por más que tenemos ahí un compromiso abierto, yo escuchaba ahora la entrevista a Roberto, que es de atender la circunstancia de la educación pública, que tiene un componente de distribución social y de desarrollo social muy importante, y que tenemos que pensar, yo creo que ahí hay un debate que se abre en la izquierda, si el espacio fiscal con que se cuenta para este periodo de gobierno es suficiente para atender una demanda que es de extrema justicia, pero además que es un compromiso de campaña muy fuerte. Yo creo que ahí tenemos una discusión que hay que hacer con la mayor rigurosidad posible. Y en todo caso, yo creo que también el programa de Frente Amplio establece, en caso de modificaciones fiscales, es claro el programa de Frente Amplio en eso, de dónde se tendrían que buscar recursos para incorporar en caso de ser necesario. Yo creo que ahí hay un debate abierto. Después, las tensiones son lógicas por lo siguiente. Cuando el margen de crecimiento económico es menor, la puja distributiva es mayor, y esa puja distributiva que está en la sociedad tiende a expresarse en términos políticos. Tiende a expresarse, o sea, hoy la posibilidad de atender demandas es más compleja que en el periodo este que se vivió, que tuvo, algunas circunstancias, bueno, niveles de inversión extranjera muy altos que se lograron captar, que es complejo pensar en que se pueden sostener por un periodo demasiado largo, el precio de los commodities que a partir de la circunstancia de la emergencia china y su tasa de crecimiento generó un impacto a nivel de globo y permitió márgenes mayores, y le permitió al Frente Amplio en el gobierno atender demandas sociales y lograr resultados importantísimo en esa década, pero yo creo que son naturales. El problema es cómo las tratamos. Yo creo que hay que tratarlas con la mayor madurez posible para lograr una síntesis que comprenda el conjunto de la fuerza de izquierda, ¿no?
Estamos en las 9 de la mañana, estamos conversando en la mañana del Espectador con Óscar Andrade, diputado del Partido Comunista. Se vienen las noticias de las 9, las trae Mauricio Almada y volvemos para el tramo final de esta entrevista.
Todos tus días son diferentes. Los nuestros también. La mañana del Espectador. Un programa nuevo cada día.
Volvemos con Óscar Andrade, representante nacional por el Partido Comunista. Hablábamos antes de las noticias de las tensiones que han aflorado en el oficialismo en el Frente Amplio por los debates presupuestales. Le preguntaría sobre el apoyo que tiene Tabaré Vázquez, sobre varias cosas más, sobre varios puntos, pero tenemos tiempo para una pregunta y una respuesta breve. En el Partido Comunista ¿están a favor de promover ajustes tributarios y de echar mano a las reservas para financiar aspectos del presupuesto que quedaron más flacos?
Sí, los ajustes tributarios son un instrumento, no son un objetivo en sí mismo. Nosotros estamos a favor de mejorar la distribución de la riqueza, el desarrollo social y la democracia. Nos parece que están quedando postergadas tanto inversiones. Yo pongo un ejemplo, el montaje del horno del Portland en Minas y Paysandú, que terminaría de completar un ciclo de inversiones que haría que esa industria pasara a ser superavitaria y dejara de ser deficitaria, en el actual panorama no se cuentan con los recursos para. O sea, el espacio fiscal siempre tiene que ver con un instrumento. Lo que hablamos de la demanda en materia de educación o lo que podemos colocar en términos de necesidades de vivienda o incorporación de la salud. Y creo que hay una lógica que es referencial a la izquierda, de que los sectores con mayor capacidad contributiva son los que tienen que apuntalar las posibilidades de incremento fiscal.
Ahora, durante la campaña se dijo que no se iban a crear impuestos.
Nosotros llegamos, que no iba a haber nuevos impuestos.
¿Cómo se iban a crear?
Que no iba a haber nuevos no implica que vos modifiques el impuesto que hay. Por ejemplo, modificar tasas del IRAE de áreas que están en un 25 o un 30% no implica crear nuevos impuestos o generar condiciones para, por ejemplo, el aporte que existe a la seguridad social, que hoy aporta el doble un trabajador que lo que aporta un empresario a la seguridad social, que además aporta la mitad el empresario acá de lo que aporta en Argentina y en Brasil, implica adecuar circunstancias que existen. Entonces, el problema creo que es, el espacio fiscal es un instrumento, que lo que no debiéramos discutir como que fuera cosa sagrada. Lo mismo pasa con las reservas, porque se han utilizado esta semana las reservas para mantener el tipo de cambio. El tema de la discusión de la prioridad política, si no tenemos que abrir un debate en términos de prioridad política, teniendo una circunstancia de crecimiento menor, donde algunas demandas sociales de extrema legitimidad podemos no contemplarlas, si no tenemos que incrementar el espacio fiscal para atender demandas tan justas y explicarlo en términos políticos, porque además nos encontramos con una realidad regional cada vez más compleja, en donde la seña de identidad de las fuerzas progresistas es: hay que salir de esta circunstancia del enriquecimiento de la economía con mejor distribución de la riqueza y con más democracia. Ahora, lo demás es instrumentar ese objetivo.
Andrade, ¿esta pulseada se la gana el grupo de los ocho a los sectores liderados por Astori?
No, yo creo que en general es un error plantear a la interna del Frente Amplio como un problema de... Creo que hay que lograr consensos lo más amplios posibles. Y en ese consenso lo más amplio posible es ver si podemos fijar objetivos donde digo, la política fiscal es instrumental al objetivo, no es un objetivo en sí mismo. En todo caso, el objetivo es la mayor justicia social, el mayor desarrollo social y el mayor desarrollo productivo, y esto en clave de ensanchamiento de las posibilidades democráticas de nuestro pueblo, o sea, de mayor protagonismo popular. Sobre base de ese objetivo me parece que hay que discutir instrumentos. La materia fiscal es un instrumento, la materia monetaria es un instrumento, las relaciones de producción y de cambio, el papel de las empresas públicas tiene que ver con cómo cumplen en base a y el presupuesto es un poco la declaración, la fotografía de esa parte financiera y fiscal de la política económica, ¿no?
Óscar Andrade, diputado del Partido Comunista, gracias por haber venido a conversar estos minutos con nosotros aquí a la mañana del espectador, y por supuesto en cualquier momento lo recibimos de nuevo por aquí, ¿eh?
No, un gusto y saludo a la audiencia.